tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Continuamos en tramas. Hoy, entre los indignados de España, el periodismo radiofónico y los paisajes sonoros, con Ana Grajera Macías, capítulo 1.
Mientras estabas dando este panorama, Ana, no sé por qué razón inmediatamente asocié esto que decías en torno a los medios y su mirada hacia los indignados, asocié medios y partidos políticos. Y los partidos políticos frente tradicionales, por supuesto, o no tan tradicionales, si querés agregar, frente a la gente organizándose de esta manera tan tal vez espontánea, heterogénea, tan tumultuosa para algunos, tan acorde con las circunstancias para otros, ¿cómo reaccionaron?
Yo espero que con las orejas no solamente oyendo, sino también escuchando, porque los mensajes eran para ellos. Ha sido también muy interesante analizar eso, seguir eso, la evolución, porque al principio algunos grupos políticos no tanto menospreciaban, pero miraban con recelo al movimiento, insisto, considerándolo antisistemas. Los indignados recordaban siempre que ellos están dentro del sistema, que quieren mejorarlo. Habrá personas individuales que lo sean antisistema, están en su derecho de serlo, pero en general el movimiento 15M proponía cuestiones para mejorar el propio sistema desde dentro. Y se lo pedían a los políticos, que forman parte de grupos políticos que gobiernan el país dentro de un sistema democrático. Y en este sentido, algunos grupos al principio visitaron los campamentos, dialogaron con los indignados, fueron abucheados algunos de ellos, sobre todo cuando los indignados empezaban a notar que de ese recelo o de ese sentido menosprecio que sentían ellos, empezaba a pasarse algo así como quererle poner una sigla. Es cierto que lo que pedían los indignados coincidía en gran medida con el programa electoral, principalmente de Izquierda Unida, un grupo más de izquierdas, en parte también con las reivindicaciones de Unión Progreso y Democracia. Y es cierto que algunos políticos individualmente dentro de los grupos mayoritarios, Partido Popular, Partido Socialista, salieron ante los medios de comunicación para decir que en parte de lo que decían los indignados tenía sentido y que era responsabilidad de ellos escucharlos. Es curioso cómo con el paso del tiempo los que son delincuentes pasan a ser personas que es importante escuchar, e incluso ahora que se acercan de nuevo elecciones, los indignados dicen que notan o sienten como hay quienes se quieren apropiar. El CIS mostraba que la mayoría de los españoles apoyan o han participado de alguna manera con ese movimiento, y por lo tanto supongo que dentro de todo lo que es el marketing político, la estrategia de campaña, pues si esto ha sido un clamor popular, supongo, entiendo que deberán incluirlo en sus programas y en sus acercamientos sociales, ¿no? Pero claro, yo no sé hasta qué punto la ciudadanía no nota eso, un poco, ¿no? Eso que algunos llaman maniqueísmo, no lo sé. A lo mejor es que realmente han escuchado a nuestros políticos y se ha conseguido el objetivo. Vamos a darles tiempo.
En 2005, Ana Grajera Macías coordinó los talleres de radio y audiovisual en el Centro Penitenciario de Badajoz. Al año siguiente, Grajera Macías fue miembro del jurado del Festival Audiovisual Crea AVI, de fotografía, cortometrajes, videoclips, entrevistas, noticias, spots publicitarios, doblajes y paisajes sonoros.
Tramas. Sabés que a través de canciones, pienso en Ana Belén, pienso en Serrat participando también en algún espectáculo junto con Ana Belén y otros cantautores españoles. En nuestro país, la Puerta de Alcalá era probablemente la más reconocida de las puertas de España. ¿Qué similitudes y diferencias encontrás, pensás, imaginás entre esta del sol de un mayo tan ardiente, aunque todavía no es o no era pleno verano, con aquella mítica, por lo menos a través de la canción Puerta de Alcalá?
Qué bonita canción. Todavía recuerdo el día que pude entrevistar a los autores de esa canción. Soy terrible para los nombres, Oscar, te pido disculpas, pero no recuerdo el nombre de el autor de esta canción, dos personas. Qué emoción, porque es una canción que ha sido mítica, que para muchos de nosotros cuando visitamos la capital, Madrid, miramos una puerta que realmente tiene más simbolismo por todo el paso de la historia. Uh-huh. Dice la canción que toda la historia, toda la vida pasa por su mirada, ¿no? Por el ojo enorme que tiene. Y recuerdo eso, que cuando hablábamos con él, recuerdo por las Olimpiadas 2000, el proyecto de las Olimpiadas 2016, fue pura emoción. Seguramente la Puerta de Alcalá era más simbólica, incluso la Plaza Mayor, más querida, más conocida por el turista y por los propios españoles, que la Puerta del Sol, que en el fondo está al kilómetro cero, el lugar en el que sigue siendo Cañada Real y pasan las ovejas una vez al año. Pueden pasar por allí, pero seguramente me atrevo a decir que, al menos desde mi experiencia, es mucho más conocido y más era más simbólico la Puerta de Alcalá y la Plaza Mayor que la Puerta del Sol, que es el lugar donde uno coge el metro, donde está la Cañada Real, donde está el kilómetro cero, uno se hace la fotografía o ya está. Y sin embargo, tuve la oportunidad de visitar Madrid poco tiempo después de aquello que comenzó con el 15M y que ha ido desarrollándose, evolucionando a lo largo del tiempo. No sé si algún día alguien lo comparara con un mayo del 68, de momento es pronto para saberlo, pero en principio parecía que tenía esta intención, ¿no? Y ya todo el mundo visitaba lo que quedaba del campamento y se hacía fotografías allí y paseaban por la zona queriendo sentirse parte de un lugar que creo que muchos ciudadanos entienden ha marcado un antes y un después. El antes, el tiempo hasta el que la ciudadanía vivía o en gran medida la vida democrática como el momento en el que uno va a votar y se olvida, y el momento en el que surge una reflexión y el ciudadano quiere participar en democracia, no solamente desde un punto de vista vigilante de qué hacen nuestros responsables políticos a los que escogemos, sino también militando o no en determinadas fuerzas políticas, siendo activo socialmente y estando atento a lo que nos rodea. Yo creo que ese antes y ese después sí que lo marca ese movimiento y ese lugar. Y por eso todo el mundo cuando va a Madrid ahora quiere pasar por allí y quiere respirar ese aire para recordarse a sí mismo que es y debe ser miembro participativo de su democracia y del sistema en el que vive. Al final es fácil echar la culpa a los políticos, pero nosotros los votamos y debemos ser consecuentes con lo que votamos, con lo que elegimos o con lo que les encargamos a ellos, ¿no?
La Puerta de Alcalá es una de las cinco antiguas puertas reales que daban acceso a la ciudad de Madrid. Esa puerta le daba ingreso a aquellos viajeros que entraban antiguamente a la población desde Francia, Aragón o Cataluña. En plena movida madrileña de los 80, los integrantes del grupo musical Suburbano, integrado por Bernardo Fuster y Luis Mendo junto a Francisco Villar, compusieron el tema La Puerta de Alcalá, en el que narran la historia del monumento. En 1986, esa canción fue grabada por los cantantes Víctor Manuel y Ana Belén dentro de su disco Para la ternura siempre hay tiempo.
Acompaño mi sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. Alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo.
Se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá.
blancas de otras tierras, farrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasará, y el sueño eterno como viene se va, y ahí está. Ahí está. La puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá.
Todos los tiranos se abrazan como hermanos, exhibiendo a las gentes sus calvas indecentes, manadas de mangantes. 200 estudiantes inician la revuelta, son los años 60 y ahí está. Ahí está. La puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. Puerta de Alcalá. Huelas y colgados. Y ahí está. La puerta de Alcalá.
Ahí está viendo pasar el tiempo.
Sus ojos, sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa por su mirada.
Mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala. La puerta de Alcalá. Mírala, mírala.
Tramas, giros del tiempo. www.tramasradio.blogspot.com.
Y en ese tiempo, mientras transcurre ese tiempo, hay una reina que sigue reinando, pese a todo, que se llama radio. Uh-huh. Y esa reina pone en sonido lo que en la realidad ocurre, o a veces crea otras realidades. Ahora vamos a jugar un poco en estos dos andariveles, la radio reflejando la realidad, en este caso el movimiento que se gesta a partir de mayo en España, o la radio construyendo sentido a partir de la ficción, a partir de los relatos que abren una ventana inmensa a la aventura personal de cada uno que quiere entrar a ese universo de palabras, de efectos, de músicas y hasta de silencios. El periodismo español, frente a ese acontecimiento, frente a ese fenómeno nuevo, estuvo, como habitualmente decimos en la Argentina, acudiendo a una expresión ya muy fatigada, a la altura de las circunstancias.
Tengo que reconocer que no. Creo que no. Funcionó mucho más eso que, bueno, es una fuente periodística, pero claro, anula la figura del comunicador. Las redes sociales es persona pública, ciudadano o ciudadano, uh-huh. Ciudadano. Esto fluyó muchísimo y fue fuente para muchos medios, pero no rompimos estructuras. Yo no, por supuesto, no quiero indicar que los medios tuviéramos que haber apoyado ni atacado el movimiento, al contrario, pero tuvimos que contarlo. Y sin embargo, hay una ley electoral que regula mucho los tiempos dedicados a la propaganda política, y más en tiempo, o sea, y más tan cercano al tiempo de las elecciones. Y un poco inflexibles ante eso, los tiempos dedicados a esa cuestión no rompieron ninguna estructura de ningún tipo. Creo que la mayoría de los medios, claro, es un contenido político, pero no es un contenido propagandístico. Uh-huh. No se pedía el voto para ninguna formación, es más, uh-huh, pedían la participación política. Algunas partes de los movimientos indignados pedían el apoyo a grupos minoritarios para romper el bipartidismo, ¿no? Sí. Tradicional en nuestro país, en España. Y los medios, en general, la prensa, al minuto digital me refiero, al minuto, incluyendo mensajes, pero con demasiado pocos recursos desde mi punto de vista. La televisión, hubo alguna cadena que sí que pinchó alguna cámara en el lugar, pero con una emisión, una cadena en concreto, con una tertulia posterior y demás. Pero, por ejemplo, las radios públicas, la televisión pública, no tuvo especial atención, basándose en los tiempos dedicados al contenido político que debía regular ese tiempo la emisión, ajeno a que quizá ese acontecimiento era más social que político, se salía, marcaba la historia del país, uh-huh, desde mi punto de vista fue así. Y yo pienso que la radio, unos chicos de la Puerta del Sol montaron en una televisión local con poca cobertura, la pincharon a través de la red, hoy día la técnica permite esto, y fueron los únicos, fue la única televisión que enfocaba lo que ocurría en la Puerta del Sol, y un chico muy joven iba contando lo que veía en ese momento. Fue el único medio que pinchó una cámara allí y retransmitió lo que ocurría.
Ana Grajera Macías.
La radio, por su portabilidad, por lo rápida que es, porque por un teléfono móvil se puede contar lo que ocurre, creo que perdió esa batalla. Yo, el día siguiente a ese acontecimiento,
periodista,
llegué a clase y le contaba a mis alumnos qué había ocurrido en ese país, ¿no? Y en cuanto a lectura de medios de comunicación, algunos coincidíamos en eso, en que quizá la radio había tenido su oportunidad de tener otra noche de los transistores, como el 23 de febrero del 81, con, claro, el golpe de Estado. Seguramente perdió esa oportunidad, la de estar ahí, comparando puntos de vista, los comerciantes que se quejan, la policía, los indignados, el político que considera que no. Y creo que nos costó mucho romper la estructura de la programación. Seguí con mucha atención qué emitía cada cadena esa noche, y eran los programas previstos, los boletines informativos, la última hora de lo que ocurría, y ya está. Y creo que el acontecimiento tenía una trascendencia lo suficientemente importante como para haber dedicado una atención especial esa noche.
Lo que sigue no es sino un resumen de 20 horas de emisión, un montaje hecho a partir del relato emitido en directo de los acontecimientos que se produjeron los días 23 y 24 de febrero de 1981, cuyo punto culminante fue la toma del Congreso de los Diputados y el consiguiente secuestro de diputados y gobierno por un grupo de miembros de la Guardia Civil a las órdenes del teniente coronel Tejero. La cadena SER estaba retransmitiendo en directo un intento de golpe de Estado.
Comienza entre el público y el presidente del Congreso inicia la sesión.
A las 6:20 de la tarde, en el momento de la votación, se producía el hecho más grave de cuanto fueron relatados.
No. Don Dionisio González Opazo. No.
Hemos sacrificado la elaboración, la reconstrucción de los hechos, a favor del documento tal y como fue emitido.
Sí. Algo. En estos momentos
hay un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
El 23 de febrero de 1981, a las 18:23, un pelotón de guardias civiles bajo el mando del teniente coronel Antonio Tejero entró al Congreso de los Diputados e irrumpió con disparos la sesión en la que Leopoldo Calvo Sotelo iba a ser investido nuevo presidente del país para asumir tras la dimisión de Adolfo Suárez. Rafael Luis Díaz, cronista parlamentario de la cadena SER, se encontraba sentado en la tribuna de prensa con su micrófono, donde narraba en directo una aburrida votación parlamentaria. La televisión había decidido grabar el pleno para ofrecer después un resumen en el telediario y solo la radio transmitía aquella tarde la investidura de Calvo Sotelo en directo.
En relación con el incidente ocurrido en el Palacio del Congreso a media tarde de hoy, el Ministerio del Interior ha comunicado a los gobernadores civiles de toda España que estén en estado de alerta. Por otro lado, en los alrededores del Palacio del Congreso se mantiene la situación de tensión. Varios autocares de la Guardia Civil, por lo menos 7 han sido contados, continúan estacionados en la carrera de San Jerónimo, en tanto que la circulación rodada está interrumpida en esa calle hasta el cruce con Cedaceros. Fuerzas de la Guardia Civil impiden aproximarse al palacio.
La radio se convirtió esa noche en el medio de referencia. No se podía emitir en directo lo que ocurría en el hemiciclo, pero esa señal de audio que Mariano Revilla dejó abierta con toda la intención sirvió para que la radio viviera su noche más intensa en la madrugada del 23 al 24 de febrero de 1981, la noche de los transistores.
Noticias recibidas a través de agencia indican que al menos 31 miembros del grupo asaltante se han entregado ya a la policía militar.
Tenemos ya conexión en directo con el Congreso.
Oye, pues muy contentos porque no ha habido nada grave. Hemos salido todos, todos, incluidos los 5 que tenían retenidos. Es decir, salen todos los diputados, el gobierno y después la mesa.
Don Salvador Sánchez Terán, presidente de Telefónica. ¿Viene usted a punto de llorar? ¿Por qué?
No, hombre, es muy emocionante esta salida.
Es el final, estamos viviendo los últimos momentos de una larga jornada. Son las 12:02. Todo empezó ayer a las 6:20 de la tarde.
tramasradio@gmail.com.
En el próximo programa de Trama,
entre los indignados de España, el periodismo radiofónico y los paisajes sonoros.
La radio, como voz, quedó como desfasada.
Sí, no fuimos hábiles. Y creo que hubiéramos, no solamente por un amor al medio y que la radio... No, una cuestión de servicio social.
Con Ana Grajera Macías, capítulo 2.
Con un micrófono y un ordenador tenemos una radio por internet. Es sencillo técnicamente, es posible técnicamente. Y sin embargo, a lo mejor no estuvimos a la altura de lo que tenemos que ser. La radio es la vida que suena. Desde fuera se percibía mucho más la realidad que desde dentro, que nos parecía increíble.
Tramas, paradojas de la respuesta.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico, Leonel Córdoba.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com